El tema que me han encomendado es acerca del primero de Samuel, el capítulo 22 y 23. A mí me gusta muchísimo también que me den un tema para tratar, porque siempre que estudiamos la Biblia, el Señor nos habla. Ahora, cuando a mí me dan un tema, siento que Dios me habla más especialmente, que me está diciendo, estudia ese tema que tengo algo importante para decirte. Y luego entonces poder decírselo también a la iglesia. Fue una experiencia extraordinaria de bendición el haber estudiado estos dos capítulos, donde hay tantos mensajes y tantos conceptos importantes para nuestra vida. Evidentemente no vamos a poder agotar de ninguna manera, apenas superficialmente vamos a recorrer estos dos capítulos. Y cuando estudiamos un texto de la Biblia, sobre todo si es un texto histórico, es importante recordar y tener muy presente qué pasó antes. Ustedes han venido estudiando estos temas. Bien, entonces perfectamente puedo evaluarlos, puedo hacerles preguntas acerca de qué pasó antes. Voy a hacer algunas preguntas, es más, voy a señalar alguno en particular para que conteste. No, no se asusten, no haría eso. Me gusta torturar de esa manera a mis alumnos, pero no lo voy a hacer en este momento. Recordemos que Jonatán se da cuenta de que su padre tenía intenciones de matar a David. Y le avisó a David y le aconsejó qué cosa. A ver, si alguien... huir, esconderse aquí en el campo y esperar, y él iba a tratar de apaciguar la ira del rey, de Saúl. Y razonando con Saúl, logró reconciliarlo, pero temporalmente. Entonces David volvió a ocupar nuevamente su posición en la corte. Claro, la guerra recrudeció nuevamente y David volvió a destacarse. Y entonces Saúl... ¿qué pasó con Saúl cuando David vuelve a destacarse? Nuevamente los celos subieron en la mente de Saúl y procuró, ¿qué cosa? Dice matarlo, pero enclavarlo con la lanza a la pared. ¿Era la primera vez que Saúl intentaba esto? Era la tercera vez que intentaba hacer, enclavar a David a la pared. La tercera vez falló y David entonces pudo apenas escapar con vida. Pero esa misma noche, no contento Saúl con esta situación y decididamente dispuesto a matarlo, envió mensajeros a la casa de David. ¿Y cómo es que una vez más David logró escapar de esta muerte planificada por Saúl? ¿Quién lo ayudó? Mical, recordemos, lo ayudó a que escapase colocando en su cama una estatua, ¿se acuerdan? Bien. Y ahí es como David se convierte en un fugitivo. Y es lo que ahora vamos a comenzar a estudiar. Lo primero que tenemos que hacer al estudiar un pasaje como este, solamente se los comento como un consejo para el estudio en la casa, en el hogar, es identificar todos los lugares por donde estuvo escapando David. Y es bueno hacerlo, por ejemplo, en un mapa. Y estos son los lugares. Solamente está mencionado, no voy a hacer ninguna referencia más que este consejo para el estudio. Identificamos todos los lugares y sería bueno en un mapita como este señalarlos y poner dónde estuvo primero, dónde fue, para ubicarnos en el espacio. En el espacio físico. Y el otro procedimiento importante que hay que hacer para el estudio, y es muy conveniente, identificar todos los personajes que están interviniendo en esta historia. Y tenemos así los personajes. Solamente se los menciono, insisto, como un consejo para el estudio de este pasaje, si lo queremos hacer en profundidad. Cada personaje o cada grupo de personas tienen enseñanzas importantes para nosotros. Hoy solo vamos a dedicarnos a hablar de David, pero Si hablamos de Saúl, tenemos para otro mensaje entero con muchísimas enseñanzas también. Solo vamos a referirnos hoy a David. Bien, entonces, ubicar e identificar los hechos previos, los lugares y los personajes. Y ahora sí, vamos a considerar específicamente algunos rasgos de David, no solo que lo presentan como figura y como tipo del Señor Jesucristo, sino que además son de una gran enseñanza para nosotros. Un autor que es Meyer dice así: no puede caber duda de que el Espíritu Santo desea que tracemos una analogía entre la historia de David y la del Señor Jesús, en el momento en que éste es rechazado y proscrito del trono del mundo. Entonces vamos a analizar, como les decía, seis aspectos de la vida y de la acción de David en este pasaje, pero antes vamos a leer el texto. Entonces estábamos en el capítulo 22 de primero de Samuel. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Saúl está allí en un consejo con sus asesores. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aitor, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Aitor, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Aitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a sus órdenes, a tus órdenes, y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todos los del pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vamos al dieciséis. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no estaba bien escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora y aseguraos más, conocer y ver el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Bien, vamos al 26. Saúl está buscándolo a David. Saúl dice, iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre Sela Ama Lecot, peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Bueno, un poco larga la lectura, como ustedes habrán visto, lo habrán notado, pero bueno, creo que era necesario hacer la lectura completa. Y como les decía, vemos, o casi completa, vemos entonces que muchas de estas de las actitudes de David, decíamos, nos enseñan cosas a nosotros. Vamos al primer... Ah, apareció aquí. Bien. En primer lugar, David es el rey que Dios había escogido, un rey conforme al corazón de Dios, pero un rey que aún no reina. Un rey que está esperando el tiempo oportuno de Dios para recibir el poder supremo, según el método de Dios. Claro, tal fue la experiencia del Señor Jesucristo, quien fue rechazado, pero quien está esperando el momento que Dios determine para establecer su reino literal en esta tierra. Sin duda que el Señor Jesucristo hoy está muy activo, sin duda. Intercede como abogado por nosotros, gobierna sobre su iglesia, habita en nosotros por su Espíritu Santo, está preparando un lugar para nosotros, pero aún su reino literal no tiene lugar en esta tierra, lo esperamos en el futuro. Jesucristo, dice, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí vemos al profeta Gad, al sacerdote Abiatar, lo hemos leído, y al rey David, todos juntos en el exilio, ilustrando a Jesucristo, profeta, sacerdote y rey, allí, esperando que su trono sea establecido en la tierra. Saben, hoy todavía en el mundo reina Saúl, que en este caso es figura de Satanás, y él está lanzando su jabalina contra Cristo, contra la iglesia, contra los creyentes. Lo hizo contra el Señor en la tentación, lanzó su jabalina. Lo hizo contra el Señor en Getsemaní. Lo hizo contra el Señor en la cruz y fracasó. Y hoy intenta de todas las maneras posibles enclavarnos a la pared para matarnos, si lo hizo en la noche. No, para matarnos no, él no puede. Hemos recibido de Cristo la vida resucitada, una vida, y así como Jesucristo no vuelve a morir, el creyente tiene esa seguridad eterna de haber sido resucitados irreversiblemente con Cristo. Pero sí él busca enclavarnos a la pared e inmovilizarnos como creyentes. Busca inutilizarnos. Y si estamos en esa situación es porque hemos perdido la comunión con Jesucristo. Porque unidos a Cristo somos más que vencedores. Pero puede ser que en algún momento, ahora, en algún tiempo en el pasado, hayamos quedado inmovilizados. ¿Puede nuestra relación con Jesucristo cortarse? Algunos dicen no, otros dicen sí por el pecado. ¿En qué quedamos? La relación con el Señor Jesucristo es inextinguible, no se corta nunca, porque nunca dejamos de ser hijos de Dios. No perdemos nuestra relación, estamos indisolublemente unidos a Jesucristo. Pero la comunión con Cristo es un hilo muy fino que con nuestros pecados se corta. Y puede que en algún momento de nuestra vida perdamos esa comunión con Cristo. Y estemos entonces expuestos a la lanza de Satanás y a quedar inmovilizados como siervos de Dios. Si esta es nuestra situación, es porque previamente hemos cortado nuestra comunión con el Señor, que es lo mejor que tenemos. Buscar la presencia y la comunión con Jesucristo. El diablo quiere que, claro, porque siempre cometemos pecados, el diablo quiere que nos desanimemos y que pase mucho tiempo hasta el momento en que vamos a la presencia de Dios, confesar nuestros pecados y buscar su misericordia. Restablecer inmediatamente la comunión con Cristo. No dejar pasar tiempo. Que vamos a caer en pecado, indudablemente. Pero ¿cuál es la clave? No dejar pasar tiempo en restablecer nuestra comunión con el Señor. Vamos al trono de la gracia. Confesamos nuestros pecados, que a veces lo evitamos. Señor, perdóname, sí, pero ¿de qué? Hay que confesar el pecado a Dios. Confesar el pecado implica decirle a Dios que estamos de acuerdo con la opinión de Él. Que sí, que lo que hicimos es pecado. Estamos manifestando a Dios que estamos en la misma línea de su pensamiento. Y lo confesamos, no porque Él no lo sepa. Implica esta confesión de delante de Dios reconocer que Él tiene razón. Y arrepentirnos. Y dice que inmediatamente la sangre de Jesucristo nos limpia y restablecemos nuestra comunión con Él, que es lo mejor que tenemos y lo que más tenemos que guardar. Siempre había un hermano en la iglesia, y cuando yo era chico, hablamos, nunca te olvides que lo mejor que tenemos es nuestra comunión con Dios. Me decía eso siempre. Y a mí me quedó grabado, ¿no? Recordemos que así como Saúl cayó finalmente en Gilboa, así el príncipe de este mundo será destituido, será derrocado, será echado. Y el reinado de Cristo será una realidad. Pero meditemos en un concepto relacionado. La verdad que no sé si el tiempo me... Ustedes cuando terminen, y cuando sea el tiempo me avisan. Yo termino. Porque yo suelo esperar que suene un timbre y sigo de largo. No, no se aflijan. Cuando sea la hora... ¿Hasta qué hora me dijeron, perdón? Una menos cinco, una menos diez. Bueno, bien, tenemos tiempo todavía. Pero yo no quiero pasar por alto conceptos. Prefiero no dar completo el tema y detenernos en los puntos que ustedes tienen que detenerse. Un concepto relacionado, dijimos, que tenemos que aplicar a nuestra vida. El primer concepto es guardar nuestra comunión con Él. De ese modo vamos a estar protegidos de estas artimañas diabólicas para inmovilizarnos como siervos de Dios. Guardar nuestra comunión en la luz de su presencia quiere mi alma siempre estar. Dice aquí el himno que con todo cariño cantamos porque es una realidad en nuestra vida. El segundo concepto que tenemos que aplicar a nuestra vida es la necesidad de esperar en Dios. Esperar en Dios. Es la necesidad que tiene el creyente en muchos momentos de su vida de esperar el tiempo oportuno de Dios. Ahora, la base para esperar en Dios siempre tiene que ser alguna promesa o algún compromiso definido de parte de Dios. Yo no puedo esperar en Dios a ser un millonario, por ejemplo. Dios no me lo promete. Bueno, no estaría mal. Dejo de trabajar, por ejemplo. Pero no puedo esperar eso en Dios, porque no tengo un compromiso definido de Dios que justifique esa espera. Esto me lleva a conocer muy bien la Biblia y saber en qué tengo que esperar en Dios. La espera en Dios va unida al descanso en Dios. No es una espera angustiosa, sobresaltada, el que está en la sala de espera del dentista, no sé, se me ocurre eso, disculpe si aquí un odontólogo, yo he sufrido bastante con los dentistas. Ay, bueno, seguramente si hubiera ido con él no hubiera sufrido, pero yo sufrí, claro, yo sufrí. Después me dijeron, ahí en Osplad, me dijeron que usaban anestesias vencidas, y ya con razón sufría tanto. Es una espera confiada, una espera sabiendo que Dios va a responder lo mejor para nosotros. ¿Y por qué a veces Dios nos hace esperar? Claro, alguno puede decir, para que desarrollemos nuestra paciencia. Sí, ¿por qué no? Pero siempre esas respuestas, pues esto lo voy a dejar para después. No cabe duda de que Dios quiere que desarrollemos las virtudes cristianas, para que nos perfeccionemos cada día como creyentes. Recuerden que el concepto de perfección cristiana tiene que ver con hacernos cada vez más aptos para cumplir el propósito que Dios tuvo al crearnos y que Dios tuvo al salvarnos. Dios tiene propósitos. Ese es el concepto de perfección. No un concepto de impecabilidad o de perfección ontológica, porque solo Dios es perfecto. Pero nosotros podemos ser perfectos en el sentido de ser cada vez más aptos para cumplir el propósito que Dios tiene. La palabra perfección en la Biblia tiene mucho que ver con un destornillador que entra justo en la ranura de un tornillo, o una llave que entra justo en el orificio de la cerradura. Por ejemplo, yo quiero ajustar un tornillo, no va a ser perfecto usar un martillo, sino un destornillo. Eso es perfecto, como aquello que cumple el fin, el objetivo y el propósito. Entonces, es muy bueno desarrollar las virtudes cristianas. No cabe duda. Pero yo creo que Dios nos hace esperar por otra razón más profunda y mejor. Yo creo que Dios nos hace esperar para que aprendamos a descansar en Él. Y ya que hablamos de las salas de espera, a mí no me gusta esperar en general, me pongo impaciente. Uy, mirá la cantidad de gente que hay, ya me pongo impaciente. Qué lindo sería si aprovechamos esos tiempos de espera, por ejemplo, para orar. Nunca tenemos tiempo de orar, nunca tenemos tiempo de leer la Biblia. ¿Y por qué no aprovechamos esos tiempos de espera, esa cola en el banco, ese tiempo en la sala de espera, ese tiempo que vamos en el colectivo? Yo viajo allí dos veces a la semana, desde Devoto hasta Belgrano en el 114. No se los recomiendo. No, es un suplicio. Son colectivos diseñados por gente mala, para que pienso así, ¿no? Porque son todos herméticos, porque dicen que hay aire acondicionado, es mentira, para que nos asfixiemos. Y todo lleno de desniveles, y además yo miro, y toda la gente está así, fija en el celular. Y yo digo, ¿pero por qué hacen eso? Y yo un día pensé, ¿pero por qué en lugar de mirar al otro y hacerme mala sangre, no aprovecho ese tiempo de espera, aunque sea incómodo? Un poquito para orar. ¿Pero cómo te vas a concentrar así, en un colectivo así? Sí, pero podés tener oraciones cortas. Podés ir escuchando, por ejemplo, la Biblia. Y entonces, Dios quiere que esperemos, pero para que descansemos en Él, para que ese tiempo de espera sea también un tiempo de mayor comunión con Dios. Volvemos a lo anterior. Dios quiere que desarrollemos la paciencia y todas las virtudes cristianas, no cabe duda. Pero Dios nos quiere más cerca de Él. Dios quiere que estemos más cerca de Él. Que ese tiempo, ¿sí? A veces tenemos nuestra mirada solamente en el momento en que nuestra espera va a terminar. Y vemos por la fe ese momento donde tengamos lo que estamos esperando. Pero no, es que ese momento de espera tiene un propósito también, que es incrementar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es aprender a descansar en Jesucristo, descansando en los brazos del Señor Jesús. Pero a veces nos decimos, bueno, descansando, pero estamos en una prueba, estamos en una aflicción. Ese descanso tiene que ser un disfrute para nosotros. Es estar descansando en los brazos del Señor mientras esperamos, disfrutando de ese tiempo de descanso en el Señor Jesucristo. Bien. Voy a pasar de largo, discúlpenme. Vamos al segundo punto. Yo soy un poquito torpe con la tecnología. El segundo punto, la segunda enseñanza para nosotros es que David está dependiendo en cada momento de la dirección divina. Una y otra vez se nos dice en este texto que hemos leído y en otros más que David consultó a Jehová. Ese tiempo de espera, ese tiempo de convertirse en fugitivo, un tiempo de buscar la guía de Dios, de consultar a Dios. En todo el momento del relato hay énfasis en esta dependencia de David, de la dirección divina. Dice que Abiatar se unió a la banda de David y llevó consigo el efod. Yo no me acordaba bien qué era, discúlpenme, pero sabía que tenía que ver con una vestimenta, pero digo, ¿cómo es que por medio del efod consultaban a Dios? Me puse a investigar un poquito y ahí les traje una fotografía, no, un dibujo. El efod era esa vestidura que estamos viendo allí en la imagen, esa ropa de lino que cubría la parte superior del cuerpo del sacerdote. Esta parte, y acá ya estaban allí diversas piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. De alguna manera, esto sí, no está claro, no está muy claro, y los autores, los estudiosos del texto, no tienen muy claro cómo el efod se usaba para determinar la voluntad de Dios. Algunos suponen que tenía un bolsillo donde estaba esto, el Urim y el Tumim, que tenía ese bolsillo donde se guardaba esos dos discos, una de cuyas caras significaba una respuesta afirmativa y la otra una respuesta negativa. Sacarlos del bolsillo del efod, echar suertes consultando sí, no o una respuesta indeterminada. Allí están, entonces, lo que supuestamente podría ser, esto no es algo 100% seguro. El evento donde Abiatar llega al campamento de David trayendo el efod, para mí, es el centro y lo principal de estos dos capítulos. Para mí ahí está la esencia, el punto esencial de todo este episodio está ahí. ¿Por qué? Porque está colocando en el campamento de David a un representante de Dios. Y a la posibilidad, y está poniendo en el medio del campamento de David la presencia de Dios. Al mismo tiempo que esa presencia, ¿quién la perdió? Saúl la perdió. Abiatar y el efod van a ser el símbolo visible de la presencia de Dios. Y David va a usar permanentemente este recurso para consultar a Dios. Hay un hecho que marca un quiebre, un antes y un después en el reino de Saúl, que es la masacre de los sacerdotes de Nob. Tremendo, ¿eh? Ni los siervos de David se animaron o se negaron a obedecer la orden de David, de Saúl. El edomita, Doeg, fue y cumplió esa orden. Matar, masacrar a los sacerdotes, destruir a toda la ciudad y a todas las familias y a todos los seres vivos. Ahí Saúl cruzó una línea. Cruzó una línea. Se situó en directa oposición a la religión de Israel, a Dios. Bien, tan pronto entonces como David tiene el efod a mano, trae el efod. ¿Y qué decimos nosotros cuando queremos saber la voluntad de Dios? Acá tenemos la escritura. ¿Querés saber la voluntad de Dios? Trae la Biblia. Estudia la Biblia, escudriña la Biblia. Es muy interesante, hoy escuchaba con mucha satisfacción las palabras de Jorge respecto de la reverencia. Tenemos que aprender de la palabra de Dios la manera de dirigirse a Dios, por ejemplo. La reverencia, la solemnidad. Todos conceptos que hoy están en desuso. Miremos cómo David consulta a Dios de una manera solemne, reverente. Jehová, Dios de Israel, se llama a sí mismo tu siervo. El Dios que habita en la santidad, el Dios que es tan diferente a nosotros. En una oportunidad escuché a un pastor moderno, de los que buscan, que son son medio showman y demás, en una reunión juvenil, supongo, orando, con el micrófono, ser moderno, con un micrófono y gritando a otro. Papá, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo ahí arriba? Y acá estamos, tenemos algunos problemas. ¿Ahí todo bien? ¿Aquí todo bien? Yo pregunto, ¿sabrás quién es Dios? No sé, pregunto, ¿sabrá quién es Dios? Claro, es nuestro padre, somos sus hijos y hay familiaridad. Pero ojo que si queremos usar la familiaridad en la relación padre-hijo como parámetro para nuestra relación con Dios, indudablemente que sí. Pero tenemos que fijarnos cuál era la relación entre padres e hijos en los tiempos bíblicos, ¿eh? No ahora, que los hijos les faltan el respeto y tratan a los padres como si fueran cualquier cosa. La relación entre padres e hijos de los tiempos bíblicos tiene que ser el parámetro para nuestra relación con nuestro padre. Sabiendo que Dios es Dios y es muy diferente a nosotros. Y hoy la tendencia es bajar a Dios, minimizar a Dios a la altura del hombre. Minimizarito se expresa en todo, en un montón de cosas. Sería largo hablar de esto y Eduardo sabe que es un tema que a mí me preocupa especialmente, pero voy a pasar rápidamente al número 3. Bien, David manifiesta, escribí allí, una actitud de generosidad y genuino interés por su pueblo. Y genuino interés por su pueblo. ¿Esto dónde les parece a ustedes? Les hago esta pregunta para despertarlo, aunque no lo veo dormir, pero. ¿Dónde les parece a ustedes que se pone de manifiesto este genuino interés de David por su pueblo? Exactamente. No sé quién lo dijo, pero bien. Fíjense que él se entera que la ciudad de Keila estaba siendo atacada por los filisteos. Y los habitantes de esa ciudad, ¿a quién deberían haber recurrido para ser salvados? A Saúl, que era su rey, era el responsable de eso. Sin embargo, recurren a David, apelaron a David. Y David perfectamente podría haber esquivado la responsabilidad. Que por otra parte no era de él. No era de él. Él salió a cubrir una tarea que no le correspondía hacer. Sí le correspondía hacer a esa persona que procuraba en ese momento matarlo. A él le correspondía hacerla. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cuántas razones hubiera tenido yo para no actuar? Por ejemplo, ya tengo bastante con ser un fugitivo. Estoy luchando por preservar mi vida. ¿Me voy a meter ahora en ese baile? ¿Quién me manda? Otra razón. No tengo por qué hacer lo que debería hacer quien está ocupado en perseguirme. Reclámele a él que cumpla su función. En lugar de tomársela conmigo, que cumpla su función. Buena manera, no solo de eludir una responsabilidad riesgosa, sino también de mandarlo al frente a Saúl delante de todos. Mirá, ese es el rey de ustedes, preocupado en perseguirme a mí y no cumple la función que debería cumplir. Aquí David era el momento justo para poner en evidencia la defección de Saúl respecto de sus funciones. Era el momento ideal. Bueno, ¿cuántas veces esto sucede en mi vida? A veces podemos enojarnos por algo en la iglesia, podemos considerarnos víctimas de alguna injusticia, a veces hasta real, y entonces, ¿qué hacemos? Fui víctima de una injusticia, estoy enojado, no me valoran, me ignoran, me dejan a un costado. Entonces, ¿yo qué hago? Me llamo a silencio, estoy ofendido en realidad, me llamo a silencio, no ejerzo mis dones, no ejerzo mi ministerio, porque estoy enojado en realidad. Y el que paga el pato La que paga el pato es la iglesia. Acá David nos da un ejemplo que podríamos llamar patriotismo, pero nosotros, en nosotros sería algo así como amor por la obra y por los hijos de Dios. Establecer prioridades ante ciertas situaciones que tal vez le corresponde hacer a otro, podríamos quedarnos con brazos cruzados diciendo, bueno, que todos se enteren lo mal que se comporta esa persona, ¿no? Y yo me quedo con los brazos cruzados. Yo escribí acá algunas preguntas. ¿Es nuestra prioridad el bien de la iglesia? ¿Somos capaces de dejar nuestro orgullo de lado, nuestros conflictos, nuestras diferencias personales? Insisto, aunque tengamos razón, para priorizar el servicio a los hermanos. O para castigar, entre comillas, o hacer justicia a nuestros ofensores, terminamos castigando a toda la iglesia. ¿Fuiste ofendido? ¿No te sentís valorado? Tal vez te pasó alguna vez, te puede llegar a pasar. ¿Te considerás un perseguido? Bueno, en lugar de buscar revancha, retener tu ministerio, llamarte a silencio, porque en realidad estás herido, estás ofendido, encomendá tu causa a Dios y respondí a todas las oportunidades que se te presenten para hacerlo. Porque el amor de Dios no es un sentimiento. Yo no tengo que esperar a sentir algo, es un mandamiento de Dios. Y el amor de Dios no tiene que ver con sentir nada, tiene que ver con actuar, con una decisión. Yo puedo estar dolido, puedo haber sido víctima, insisto, de alguna injusticia, pero yo digo, el amor de Dios a la iglesia, a los creyentes, tengo que, por más que no lo sienta, busco la oportunidad que se me presenta para servir y para servir en mí. Y de ser de bendición para la iglesia. El cuarto concepto que quería compartirles es la confianza de David solo en Dios. Claro, esta confianza, tantas veces decimos, ¿no? La confianza en Dios, confiemos en Dios, pero cuando todas las cosas marchan bien, bueno, confiamos. Ahora, ¿cuándo se evidencia la confianza en Dios, la verdadera confianza en Dios de David? Cuando eres víctima de una traición tras otra. Él salva a los de Keila y dice, lo van a entregar. Va al desierto de sí y lo denuncian, lo entregan. La ingratitud, la traición, hace que la atención de David se centre y confíe solo en Dios, viendo que los seres humanos defraudan. Claro, la confianza de David no fue siempre un ejemplo. A veces decayó, fíjense, se refugió con los filisteos, ¿se acuerdan? Y después se hizo el loco, le caía la baba y se hacía el loco para salvarse. Después le mintió a los sacerdotes. Llevó a sus padres con los moabitas. Claro, era la familia de su bisabuela, ¿no? Bisabuela, Ruth. Ahora la tradición dice que estos terminan matando a los padres. Eso lo dice la tradición, la historia. No lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuándo podemos afirmar que nuestra confianza es perfecta? La Biblia tiene esa maravilla de mostrarnos la verdad de los hombres del mundo. Sus grandezas y sus miserias. No sería un libro de cuentos. Aún así, David aprendió la dependencia de Dios. No solo porque consulta a Dios, frente a todas las traiciones, David, ¿qué dice en el Salmo 54? He aquí, Dios es el que me ayuda. Quienes deberían estar agradecidos, me dan la espalda, me traicionan, me denuncian. He aquí, Dios es mi ayuda. Las traiciones, los abandonos, cuando somos defraudados, la ingratitud, ese es el momento de demostrar nuestra confianza solo en Dios. Ese es el momento. Porque si no todos decimos, confía en Dios, ese es el momento. Esos abandonos, esas defraudaciones, esa ingratitud, pueden ser en realidad una bendición para nosotros, porque nos impulsan a exclamar: Dios es el que me ayuda, Dios es el que me ayuda. Es muy lindo tener amigos, tener familia que te sostiene, y los que tenemos amigos, es una hermosa experiencia. Ahora, a veces es necesario tener alguna desilusión, ¿eh? A veces es necesario. Por medio de esa desilusión, Dios nos dice: están lindos tus amigos, está buena tu familia, pero por medio de esas desilusiones, Dios nos dice: hola, acá estoy yo. Acá estoy yo. Está lindo porque, insisto, Dios mismo nos provee de una malla social que nos sostiene. Pero a veces el ser humano es así, traiciona, defrauda. A veces idealizamos a las personas. Y en un momento es ideal, claro. Acá estoy yo, que dice Dios. Acá estoy yo. Refugiate conmigo, deposita tu confianza en mí. El hombre tarde o temprano te va a defraudar. Cuando esto pasa, corremos el riesgo de abandonar la fe, de recibir tal herida que abandonamos todo. No, me defraudaron, me mintieron, me sentí traicionado. O podemos dar un giro y mirarlo directamente a Dios. Están esas dos posibilidades. Y acá volvemos a lo mismo que dijimos al principio. La ingratitud, las traiciones, nos pueden servir para desanimarnos, para inhabilitarnos, para enclavarnos en la pared o para incrementar la mayor cercanía, comunión con Cristo. Volvemos a lo mismo. Si ustedes se van de este lugar con un solo concepto, que sea este: comunión con Jesucristo. Bendita sea esa traición y esa ingratitud, si te hizo mirar de frente y solo a Dios e incrementar tu comunión con Él. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad, dice un himno. Y muchas veces, dice un autor, las bendiciones de Dios vienen envueltas en un paquete poco atractivo. Tengan por seguro que si algo viene de Dios, por más desagradable que sea el envoltorio, traición, ingratitud, por más desagradable que sea el envoltorio, adentro y bien guardada, hay una bendición dirigida a nosotros. Nuevo valor cobrad, medrosos santos. Esas oscuras nubes que os aterran derramarán de compasión profusas bendiciones sin fin al alma vuestra. Qué bien que lo expresa el poeta. Esas oscuras nubes encierran, derraman profusas de bendición a nuestra alma. El propósito más elevado de Dios era preparar espiritualmente a David, enseñarle la dependencia y prepararlo para las grandes batallas de Dios. Bien, vamos al número 5. Voy bien, creo, ¿eh? Tengo 10 minutitos más. David, dijimos, que confía en Dios y Dios no lo defrauda. David es preservado por Dios. La confianza en Dios, entonces, involucra dos grandes bendiciones. La primera y la más importante, nos acerca más a Dios, ya lo dijimos. Pero la segunda de las bendiciones de confiar en Dios es que no vamos a ser defraudados. No vamos a ser defraudados. Y ahí lo vemos con ese monte que se interpone entre Saúl de un lado y David del otro. Ese monte símbolo de la divina providencia, de la protección de Dios, que se interponía entre David y su perseguidor. Dios está en control de las circunstancias y libra a los suyos en el momento apropiado. Y esto confirma que David no necesitaba de los subterfugios que tantas veces buscó. Y a veces hacemos eso nosotros, ensayamos mil caminos en la carne para librarnos de una situación, y cuando finalmente la liberación viene de Dios nos damos cuenta el tiempo y las energías que perdimos en hacerla nuestra, el tiempo y las energías que perdimos. y cuán necia fue nuestra conducta anterior. En Dios está la preservación. Y ahora sí vamos al número 6 y último, donde tenemos un bendito resultado del tiempo de aflicción de David. Bendito resultado. Por si se puede agregar una bendición más. Porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas a través del relato que hemos leído. Pero Dios nos da una ayuda más. Porque Dios siempre hace un paso más por nosotros. Nos da el relato y nos da una gran ayuda. Enormes enseñanzas. Pero nos da una ayudita más. Los salmos que David escribió en este tiempo, que son para nosotros una bendición. El tiempo de aflicción de David fue usado por Dios para la bendición de generaciones enteras. Y allí tenemos todos esos salmos, y los escribí en un tentativo orden cronológico, en que David entonces expresa a través de estas poesías, de estas expresiones, lo que él aprendió. Y a nosotros nos sirve y nos inspira también en la oración y en la confianza en Dios. Hay muchas enseñanzas para nosotros en los salmos. Una de ellas es que los enemigos son figuras de un conflicto espiritual más amplio. A veces vemos personas que se oponen a la obra de Dios y a veces corremos el riesgo de interpretarlos como los enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿eh? El propósito más elevado de Dios en las pruebas es prepararnos para las batallas contra el gran enemigo de nuestras almas. Y esto se ve, por ejemplo, cuando David llama a los que lo perseguían, les llama extranjeros. No, no eran extranjeros, eran de su pueblo. Pero se comportaron con él como los más bárbaros extranjeros. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, dice ahí. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. No está hablando de su pueblo, aunque quienes lo perseguían eran de su pueblo. Esto está en el 59. En el 56 dice, derriba en tu furor a todos los pueblos. Y en el 54 dice, porque extraños, extranjeros, se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida. Salmo 54. Pero también los salmos expresan aflicción. Y de todas las fuentes de dolor, tal vez no haya ninguna más difícil de soportar que la malicia y la traición de nuestros compatriotas, de los nuestros, de nuestros allegados. Y ahí David expresa aflicción. Todo el día mis enemigos me pisotean. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y en el 57 dice, se ha abatido mi alma. Es genuino expresar aflicción, es genuino. El ideal del estoico, que permanece impasible, así se venga el mundo abajo, ese es el estoicismo. Muchos cristianos en la iglesia primitiva confundieron el cristianismo con el estoicismo, que era un estado de apatía, de que no se perturba por nada, ni por la buena suerte, ni por las desgracias. Apatía, no es el ideal del cristiano. Eso sería el no perturbarse por nada, el no inmutarse ante el mal y el sufrimiento, sería más equivalente a lo que dice los hombres de los últimos tiempos, que no tendrán afecto natural, dice. No, nosotros tenemos y expresamos nuestra aflicción. Porque también expresa el sentido de una persecución inmerecida. Sí, a veces, como dijimos, sufrimos persecución, pruebas, pero ¿no será que estamos sufriendo el lío en que nos metieron nuestros propios errores? Y entonces, no, me persiguen, estoy pasando pruebas. No. Te metiste en un lío grande, vos te metiste. Tus errores, tus pecados, te metieron en un lío. Entonces derramamos lágrimas, las pruebas de Dios. No. La disciplina de Dios, las consecuencias naturales de tus malas acciones. David era consciente de su rectitud. Era consciente. Su conciencia estaba desprovista de delitos. Su conciencia estaba limpia. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí, en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, dice entre paréntesis, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, al que sin causa. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, lo reconoce David. Sin delito mío, corren y se aperciben. Esto está en el Salmo 59, 3 y 4. Bueno, los salmos expresan confianza y entrega. Y los salmos expresan alabanza a Dios aún en medio de las pruebas. En síntesis, los salmos nos ayudan a aprender lo que aprendió David. Y es una de las bendiciones que yo siempre recuerdo, y antes de terminar hago este comentario y luego doy la conclusión, todas las persecuciones que sufrió el apóstol Pablo. Y a veces vemos que hay títulos en la Biblia, Pablo defiende su ministerio. Muchísimas persecuciones, se la tenían jurada Pablo. Pablo iba a un lugar, predicaba el Evangelio de la Gracia, implica que Jesucristo, el Mesías, vino para todos. Yo no los conozco a todos ustedes. Algunos sí. Yo no sé cuántos de ustedes están de visita. Yo no sé si todos en algún momento de sus vidas se decidieron por Jesucristo. Depositaron su fe en el único Salvador que es Jesucristo. Y Pablo predicaba el Evangelio de la Gracia. Jesucristo cargó con nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Y eso es para todo aquel que cree, no para algunos, para algunos. No es para los elegidos, están acá, para todo aquel que cree. Y la oferta está abierta, y Pablo predicaba ese Evangelio de la Gracia. Cuando él se iba de un pueblo, llegaban los enemigos de Pablo y trastocaban todo lo que él hacía. Decían, no, ustedes para salvarse tienen que cumplir la ley, hacer esto, tienen que circuncidarse, todo, todo. Y ponían la salvación por las obras. Pablo está enojadísimo muchas veces. Si no lean Gálatas, está enojadísimo. Hay partes de Gálatas que los traductores suavizaron el lenguaje, porque Pablo es muy duro. El Evangelio de la Gracia, abierta a todos. Todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador, que se arrepiente de sus pecados, se presenta delante de Dios y decide depositar su fe en Cristo, su confianza en Cristo. Y luego recibe todas las bendiciones de las que hemos hablado. Una relación con Dios que no se rompe nunca, una posibilidad de confiar y de descansar en Dios. Bueno, yo les decía, cuando Pablo defiende su ministerio, aún esas persecuciones que sufría Pablo son de bendición para nosotros, porque cuando Pablo defiende su ministerio, nos da un ejemplo, se describe a sí mismo y nos da un ejemplo a nosotros de cómo tiene que ser nuestro servicio. Así que aún ese mal momento que pasaba Pablo, nos sirve a nosotros porque le da la oportunidad a Pablo de defenderse y es un ejemplo, un modelo para ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y Pablo dice, yo siempre hice esto, esto y esto, y yo nunca hice esto, esto y esto, y eso es para mí. Entonces, hay muchos propósitos de Dios en las pruebas y en las dificultades. Y hemos hablado de algunos. Esperar en Dios, buscar su vía, confiar solo en Él, ser preservados por Él. Pero siempre tendemos a buscar propósitos que nos ponen nosotros en el centro, ¿no es cierto? ¿Qué propósitos tendrá Dios para mi vida? O mejor dicho, ¿qué propósitos tendrá Dios con esto que me está pasando? Y empezamos a pensar, Dios querrá que yo desarrolle mi paciencia. Dios querrá que yo aprenda a buscar su vía. Dios querrá que yo aprenda a confiar en Él. Dios querrá que yo vea que yo y yo. Sin descartar todo eso, porque no voy a borrar lo que dijimos casi una hora. Sin descartarlo, pero saben, hay un propósito supremo que Dios tiene en todo lo que nos sucede. Un propósito supremo. Después viene todos los demás. Hay uno que es supremo. Y el propósito supremo en todo lo que Dios hace y en todo lo que nos pasa es glorificarse a sí mismo. Dios quiere ser glorificado. Dios quiere. Sí, lo hice a propósito. Dios quiere que le alabemos, que le adoremos, que le rindamos tributo en cualquier situación. ¿Cuántas veces no comprendemos por qué nos pasa tal o cual cosa? Y queremos comprenderlo. Yo aún analizo situaciones mías, de mi vida, de mi pasado, y aún ahora no le encuentro una vuelta. No sé por qué. No lo sé. Bueno, no importa, iba a contar una anécdota, pero hay algo que sí sabemos. Hay algo que sí sabemos. Y es que Dios, en eso que me está pasando, quiere ser glorificado. Eso sí lo sabemos. No sé cómo, no sé de qué manera. Pero Dios desea ser alabado y ser glorificado. Ante la sensación de perplejidad que nos producen ciertas situaciones, perplejidad es cierto, y ahí, ¿por esto qué? Ante la ignorancia que padecemos frente a cosas que nos pasan, hay algo que sí sabemos con seguridad. Dios desea en eso ser alabado, ser glorificado, ser adorado. Señor, muchas cosas no comprendo. Mi extrema limitación me impide entender tus propósitos. Me impide. Pero Señor, y esa es nuestra oración, recibe tú mi alabanza. Recibe mi adoración. Y mi profundo deseo de que aún en esto, tú seas glorificado.